Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 17 de diciembre de 2024. Estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta y Jorge Pietrasanta. Y vamos a escuchar a Gustavo Cabral del equipo del Pachuca, rival del Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental.
Se acerca una gran final a pocas horas y tratando de que la ansiedad no nos lleve a más, sino que saberlo canalizar para un lado bueno y positivo para lo que es el partido.
¿Cuál consideras, si es que existe, que es el punto débil del Real Madrid en la actual temporada española?
Yo creo que a nivel defensivo ellos están sufriendo. Si nos basamos en el presente, el partido de Liga con el Rayo Vallecano, el Rayo le metió 3 goles. Entonces creo que ahí donde nosotros tenemos que apuntar, donde nuestras armas le pueden hacer daño. Creo que tenemos jugadores como Salomón, como Idrissi, que pueden marcar una diferencia y seguramente ellos lo van a sufrir.
En estos partidos anteriores ante el Botafogo y el Al-Ahly, ¿en qué sientes que ha mejorado el Pachuca en comparación con el desempeño del Pachuca en el torneo del fútbol mexicano que acaba de terminar?
Justamente eso, que te nombré recién. Creo que haber mantenido la portería cero en estos partidos fue fundamental. Si nos basamos en el primer partido, es verdad que convertimos 3 goles, pero un primer tiempo muy peleado con Botafogo, donde ellos también nos crearon situaciones de gol y donde pudimos mantener esa portería cero, que después, en el segundo tiempo, vinieron nuestros goles. Pero si nos basamos también en el segundo partido con el Al-Ahly, creo que el equipo, al haber mantenido la portería cero, fue lo que nos llevó a los penales. Y de ahí, bueno, pudimos conseguir el objetivo que queríamos.
¿Sientes, Gustavo, que el Pachuca tiene argumentos para darle pelea este miércoles al Real Madrid?
Sabemos la calidad de jugadores que tiene el Real Madrid, sabemos el poderío que es el Real Madrid. Nosotros iremos con nuestras armas, nosotros iremos a proponer, a hacer un equipo intenso y tratar de emparejar esa disparidad en el tema calidad de jugadores, ¿no? Sabemos que ellos tienen una trayectoria importante, juegan una liga importante, se juegan cosas importantes, pero nosotros vamos a ir con nuestras armas, nosotros no, sí los respetamos, pero no tenemos miedo.
¿Qué significaría, Gustavo, para el Pachuca y para el fútbol mexicano que el equipo Tuzo pudiera sacar un buen resultado frente a un conjunto tan importante históricamente en el balompié mundial?
¿Qué harías en la historia del fútbol? En el fútbol, no en la historia solamente del fútbol mexicano, sino del fútbol mundial. Sí. Ganar un Intercontinental en una final contra el Madrid, poco lo han podido hacer. Creo que Boca fue uno en su momento, le ganó al Madrid y pudo quedar en la historia, y nosotros apuntamos a eso. Nuestro sueño lo tenemos fuerte, y para que nos roben ese sueño van a tener que también pelear el rival para sacarnos ese sueño.
Cambiando un poco de tema, Gustavo, ¿qué opinas del cambio en el reglamento que en un momento dado impediría que uno de los dos equipos del Grupo Pachuca pudiera participar en el próximo Mundial de Clubes?
Sí, es un tema delicado, ¿no? Es un tema delicado porque después de hacer el Mundial de Clubes que viene, sacaron el reglamento después. Sí que había ya desde antes en la FIFA un reglamento de que no se podía tener multipropiedad, pero bueno, el reglamento llegó después acá por el tema del Mundial de Clubes. Y creo que bueno, nosotros no hemos ganado el derecho de poder estar en ese mundial, hemos peleado por estar en ese mundial, y tanto el León también en su momento. Yo creo que ya hoy ya se barajó el tema de los grupos, de la presentación de Pachuca también en el Mundial de Clubes, y sería algo erróneo, creo, sacarlo en este momento por el hecho de que ya se ha presentado el proyecto y todos los grupos para el Mundial de Clubes del 2025.
¿A priori el partido frente al Real Madrid es el más importante de tu vida futbolística?
Sí, totalmente. Esto es lo máximo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí estamos de regreso en esta tarde para hablar sobre este año 2024 que está por terminar. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno lo de Cabral, ¿no? Ya que viene el partido contra el Real Madrid. Ojalá que sea buen resultado para el equipo mexicano, ¿no?
Se ve complicado, Jorge, buenas tardes, pero a ver qué sucede, se vale soñar.
Se vale soñar, porque un saludo para todos, Beto, Héctor y todos los que nos escuchan, porque no pensábamos que le ganara al Botafogo y que le ganara con esa diferencia tan marcada que se dio, ¿verdad? El campeón de la Libertadores, recién campeón de la Libertadores y del Brasileirao, porque yo he insistido en esa alineación en donde no empezaron todos los que arrancaron en la final de la Libertadores, sí terminaron jugando 10 de los 11 que iniciaron, 10 de los 11, solo Telles no. Entonces eso tiene su valor, y tiene su valor que le hayan ganado también al campeón de África. Obvio, lo del Real Madrid sería una hazaña apoteósica, ¿no? Pero ¿por qué no pensar y soñar?
Sí, desde luego, se ve muy complicado, francamente muy complicado, pero el jugador del... Pachuca, el argentino Cabral, tiene esperanzas de que pueda hacer un buen papel el conjunto del Pachuca en esta confrontación ante un poderoso conjunto del Real Madrid.
Bueno, ya de por sí el haberle ganado al derbi de las Américas que llamaron ahora, porque antes esto era el Mundial de Clubes, ¿no?
Así es.
Dejó de serlo porque ya viene en verano el verdadero Mundial de Clubes entre 32 equipos, los más importantes de todas las confederaciones, pero bueno, le ganó al Botafogo, campeón de la Libertadores y del Brasileirao, le ganó 3-0, Beto. Y luego le gana al que resultó campeón de la zona África, Oceanía y Asia, que fue el equipo Al Ahly. También le ganó el equipo de en penaltis el Pachuca, pero ya hizo una participación internacional muy buena como cierre de año. Es el campeón de CONCACAF, también recordemos el Pachuca, ¿no? Entonces, digo, ya fue campeón de Liga Almada, ya fue campeón de CONCACAF, ahora campeón de las Américas, campeón de la Challenger contra los equipos estos, el equipo que representó a África, a Oceanía y a Asia. Entonces, creo que la gestión de Almada con el equipo de Pachuca ha sido bastante buena, ¿eh?
Y ya se va, ¿verdad?
Ya se va.
Ya se va, pero ha dejado buenos dividendos. Y si dejara este, sería el mayor éxito en la historia de un club a nivel internacional, ¿no? Porque ya el Pachuca tiene el suyo de la Copa Sudamericana con el Ojitos Mesa cuando lo ganan a Colo-Colo. Pero este, imagínate que Almada deje esto y después, gracias... Y ahí los dejo.
Fíjense, por la puerta grande.
Por la puerta grande.
Correcto.
Dijo que va a dirigir todavía el siguiente torneo y el Mundial de Clubes.
Sí.
Que es en el verano próximo. Entonces él saldría hasta después del verano próximo.
¿A poco eso es cierto?
Él lo dijo. Él dijo que
yo entendí
queda,
que ya se iba.
No, al Mundial de Clubes. Se queda a dirigir el Mundial de Clubes y después se va. Entonces le quedaría todavía un semestre más con el Pachuca.
Ah, pues entonces lo puede.
Pero ya lo que ha conquistado hasta ahora es muy bueno para un entrenador en un club, ¿no? Dejar este legado, esta cantidad de jugadores que han surgido con él, este chico Montiel, que Elías Montiel, que ahorita lo pretende el Galatasaray, lo pretende muchos equipos, por lo que ha jugado bien en este...
Qué temple para cobrar
cierre de año,
los penales,
qué temple,
¿no?
Sí.
Y es un técnico con mucho temperamento, con mucha personalidad, que vive intensamente los partidos, a veces quizá de manera un tanto desproporcionada, pero no cabe duda que Almada es un buen técnico. De hecho, estuvo en el radar para llegar en algún momento a la selección mexicana de fútbol.
Bueno, y a la uruguaya.
A la uruguaya.
Durmió una
también.
Noche. No,
y a la
y
uruguaya
aquí en
México también.
Durmió una noche siendo técnico de la selección nacional. Se lo dijeron, tú vas a ser el técnico.
Sí, se lo habían
Mañana
dicho,
te anunciamos y al día siguiente presidente madruguete con Diego Coca.
Sí, efectivamente.
Aquella época.
Ha sido un 2024 redondo para el equipo del América.
De la mano de André Jardine, América se ha consolidado como el equipo más ganador en México. En 363 días, los azulcremas ganaron 6 títulos. Son los primeros en ser tricampeones en torneos cortos. Han ganado el campeón de campeones, la Supercopa MX y la Campeones Cup.
Muy, muy feliz. Muy cansado también en este momento, pero disfrutando de cada segundo. De un torneo que fue muy costoso, fue muy difícil, pero en ningún momento dejamos de creer, mucho menos de trabajar fuerte, imaginando este día, esta final.
3 equipos han ganado 3 títulos consecutivos en México, pero ninguno lo había conseguido bajo el formato de torneos cortos. En 1958, las Chivas del Guadalajara dieron paso a la época del campeonísimo, un equipo que incluso consiguió el tetracampeonato. Para la década de los 70, la máquina de Cruz Azul dominó 3 temporadas, de 1971 a 1974. Bajo la dirección técnica de Raúl Cárdenas, los cementeros se consolidaron como un equipo grande de México. En 1985, América se sumó a la lista de los tricampeones. Esto durante un breve torneo, previo a la Copa del Mundo de México 86.
La verdad que el equipo hizo un trabajo espectacular durante toda la temporada. Tuvimos momentos malísimos, donde nos tiraban muchísima mierda. Pero mira dónde estamos ahora, levantando trofeo.
El otro día dijimos, pues tendremos que ser los primeros en ser tricampeones y tenemos que ser el romper eso que teníamos en América también, que no ganaba, si no me equivoco, fuera de casa, ¿no? Así que... lo que digo, haciendo más, aún más grande al club más grande del país.
14 liguillas consecutivas para el América, 6º torneo en semifinales y el 3º en llegar a la final para levantar el título de liga. América ha pasado de ser el equipo más grande a convertirse en el equipo más dominante del fútbol mexicano.
Se habló mucho de que no estábamos listos, de que este equipo nos daban por muertos antes del play-in, sobre todo, luego en play-in, luego en cuartos de final, luego en semifinal. Y siempre a América, en este torneo en particular, lo han dado por muerto y no es así.
Ya sabes que en el América o se gana o se fracasa.
En el América sí.
Y así es.
Esta última voz, la de Emilio Azcárraga, con respecto a esa frase contundente: no hay medias tintas, hay el deseo siempre de ganar, y si no se gana, se fracasa en el América. En febrero, el América empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. En mayo, ganó su título número 15, el bicampeonato. Venció al equipo de los Tigres. Después, en diciembre, obtiene su título número 16, el tricampeonato del conjunto del América. ¿Y cuáles dirías, Jorge, que fueron los hombres clave del América en 2024?
Yo resalto sobre todo a Ramón Juárez. Ramón Juárez, este defensa central mexicano, joven, con carácter, con personalidad, que apareció en las dos liguillas y lo hizo muy bien, y sobre todo en esta segunda, ¿no? Hay una barrida que hace fenomenal, hay un gol que hace con la cabeza crucial para que metiera nuevamente a su equipo a la pelea y tomara la ventaja en aquella eliminatoria. Lo pongo primero. Punto número 2, Malagón. Uh-huh. Malagón, hay que reconocer el nivel por el que pasa, la fortaleza mental que ha mostrado en los 3 títulos, no nada más en este año, sino también en el anterior, y lo buen arquero que es, lo completo que es como portero. Y pongo como tercero a Jardine, ¿no? El artífice de todo esto. Por supuesto. El que después de perder 6 partidos en la temporada y se agarrara de las uñitas del play-in, nos mostró que entiende perfectamente cómo se juega una liguilla.
Exacto, ¿no? Eso es muy importante, sabe jugar las liguillas de manera extraordinaria, me parece una mención honorífica, porque en momentos difíciles de bajas, suspensiones, operaciones e intermitencias, supo estabilizar la nave. Nada menos que 25 lesiones tuvo que afrontar, ha dado repetidas muestras de capacidad táctica, aplicada, creo yo, magistralmente, según las circunstancias de cada partido. Sus planteamientos no siempre fueron ofensivos, ni tenían por qué serlo, cuando las circunstancias impedían desplegar las banderas. También le ganó al Columbus la Champions Cup con Néstor Araujo, que era el hombre que marcaba el tanto definitivo en los penales para el conjunto del América. Para ti, Héctor, ¿cuáles han sido los hombres clave del América en este año 2024 que termina?
En todo el año podríamos pensar, Beto, que el principal, el técnico, ¿no? Que para mí, sí, Jardín, claro, con dos equipos que tuvo circunstancias diferentes, pero al final de cuentas no perdió un solo partido en liguilla. En los dos torneos no perdió ni un solo partido de liguilla. Lo que habla de aparte esta última liguilla que tuvo, la del segundo semestre, ganó 4 partidos, empató 2, Beto. O sea, en una racha de liguilla muy muy buena, un porcentaje, sí, muy alto de efectividad, ¿no?, para un equipo. Y además Jardine mostró que tácticamente aprendió muchísimo. Yo creo que es el torneo donde más hemos visto la mano de un técnico metida en planteamientos contra el Toluca. Cambió su línea de 4 por una de 5 en la liguilla y le resultó de maravilla, ¿no? Además, potenció a jugadores que, como Rodrigo Aguirre, que venía del Monterrey fracasado, le fue muy mal en Monterrey, lo potenció. Alan Cervantes, que venía de un gris Santos y lo logró meter hasta la liguilla, terminar como titular. También el caso de Richard Sánchez, que lo aprovechó muy bien en el segundo semestre, uh-huh, al grado de que hizo 2 goles en la liguilla fundamentales para que el América fuera campeón. Le consolidó el puesto de titular a Malagón, siendo un arquero que creció muchísimo con el América y que ha sido un factor clave en los 3 títulos consecutivos que lleva el América. Yo creo que Jardín, número 1, Malagón, el portero, que tiene un temple de acero para las finales, que saca jugadas claves que luego resultan en el balance general que hacemos de las finales, que resultan cruciales para haber conquistado los títulos, ¿no? Y ya sumado los 2 torneos, yo creo que en el segundo Richard Sánchez yo lo pondría, pero en sumando los 2 torneos, creo que una figura clave también fue Alex Zendejas. Zendejas fue un jugador muy, muy importante en los 2 torneos. Si sumáramos solo el último, yo diría que Richard Sánchez sería el tercero, pero sumando los 2 del año, de todo el 2024, ahí Alex Zendejas fue jugador muy importante en los 2 torneos.
Totalmente de acuerdo. Zendejas ha hecho un buen torneo, Malagón desde luego en la portería, cada vez más embarnecido físicamente, cada vez con más liderazgo, con grandes reflejos, con gran alcance, portero titular también de la selección mexicana, sin duda Malagón, y el América ha completado un año magnífico 2024 con el tricampeonato. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar también sobre el año que está por terminar para una institución tan importante y tan entrañable y tan marcadamente llena de altibajos como el Guadalajara en este año que está por terminar.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigamos demostrando por qué somos la mejor afición del mundo mexicana. Porque se apoya. Se apoyan en los goles, se apoya cuando se fallan los goles, pero se apoyan. Porque Chivas es muchísimo más que un solo partido. Chivas es el club más grande que ha existido y existirá en este país. Los amo y muchas gracias.
Esto decía Chicharito cuando llegó, pero Jorge, su presencia ha sido simbólica, fantasmal, improductiva.
Sí, sí, no ha llegado el Chicharito, o sea, está, pero no ha llegado lo que se requiere de él. Sí. En la cancha vino a dar este tipo de discursos que los ha aprendido de Dreyfus, de su ¿cómo le podemos llamar?
De su gurú.
Su gurú. Su guía, su sensei. Sí, sí, ¿no? Sí. De eso los ha aprendido. Y luego se le ha pasado lesionado pidiendo permisos, o de repente no jugando partidos que no entendemos por qué no los juega. Se llegó a hablar hasta de un contrato de televisión. Pero lo que se requiere de él, que es en la cancha, no lo hemos tenido. Ya quisiera yo que este discurso, que le escuchamos cuando llegó, pues lo hubiera dado mejor en una final, en el vestidor, como lo dio Henry Martín con sus compañeros,
sí,
¿verdad?
Sí.
Qué diferente.
Sí, ha sido, pues yo diría, Héctor, un despropósito auténticamente la presencia de y la contratación de Chicharito Hernández en el Guadalajara.
Sí, ha sido mala, Beto. La verdad es que el saldo deportivo es muy malo. El saldo mercadológico debe ser bueno porque generó mucha venta de abonos, de los chivabonos famosos. Él llegó, logró que se elevaran a más de 30,000 los chivabonos vendidos el torneo pasado y antepasado. Pero ya los resultados en la cancha son magros. Un gol desde que llegó Beto.
Un solo gol, sí.
Un miserable gol contra Puebla, fuera de lugar incluso.
Nada más, sí.
Es todo lo que ha logrado. Muchas declaraciones, muchos despropósitos, muchas declaraciones en redes sociales totalmente desafortunadas, ¿no? Fuera de lugar todas ellas. No ejerció ningún liderazgo en el campo que pudiera pesar sobre sus compañeros, como el caso de Henry, ¿no? El liderazgo de él no es solo en el vestidor, es demostrando en la cancha también, ¿no? Consiguiendo varias cosas que a la América le resultan productivas. En el caso de Chicharito, solamente la venta de camisetas y la venta de chivabonos. Es lo único que podemos arrojar como un saldo positivo. Y también otra cosa que ya hay que analizar seriamente, Beto, es si el cambio de paradigma que vivió Chivas en 2002 ha sido para bien o para mal. La venta, el desaparecer una asociación civil para convertirla en una sociedad mercantil, a la luz de los resultados es totalmente lamentable, ¿no? En 22 años, 45 torneos de Chivas, mira Beto los saldos, ¿eh? Te voy a decir, en estos 45 torneos, uno de ellos no hubo campeón, el de la pandemia. El 2020. El Guadalajara ha conseguido 2 títulos con la familia Vergara. En ese mismo tiempo, el Atlas ha conseguido 2 títulos. El Atlas, su rival directo en la ciudad, y el América ha conseguido 4 veces más campeonatos que Chivas. 8 títulos del América del 2002 para acá. 8 títulos de los 16 que lleva ahora. Se separó 4 títulos ya de Chivas ahorita. Y en el momento que los Vergara compraron Chivas, América tenía 8 títulos y el Guadalajara tenía 10 títulos. No solamente lo alcanzaron, lo rebasaron de manera escandalosa. Sí.
Voy más allá, Héctor. ¿Hace cuánto tiempo que juega la final contra Tigres y que estuvo a 20 minutos de ser campeón? En ese momento hubieran igualado en títulos al América.
13,
ahorita
13,
le llevan 4.
Así es.
4.
Exactamente.
Sí. En estos 45 torneos, Beto, el América ha ganado 7 títulos, Tigres 6. Mira, ven nada más, ¿eh? América 7, Tigres 6, Pachuca 5. Toluca, Monterrey, 4, igual que Santos, y luego le siguen, ahí aparece también León con 3, y Chivas con 2 solamente, Atlas con 2, Tijuana con 1, Cruz Azul con 1 en este periodo, y Atlante con 1. Imagínate nada más, Chivas aparece en la cola de los que han ganado títulos con solamente 2, únicamente arriba, de Atlante, Tijuana y Cruz Azul, que han conseguido 1. Pero mira, lejos de Pachuca, que lleva 5. En este mismo periodo de los Vergara lleva 5 títulos el Pachuca. Sí. Lleva 6 títulos Tigres y 7 el América, 4 Toluca, 4 Pumas, 4 Monterrey. Es que son números lamentables, ¿no?
Sí, sí, sí.
Increíble.
Lapidarios.
Entonces, esto a mí me hace pensar que una de las soluciones que tiene la afición de Chivas es, ya están planteando boicots de no comprar cosas de Chivas, no ir al estadio. Ya en las redes sociales se nota que hay una inconformidad, porque en la misma medida que es muy, muy desilusionante que tú no ganes el título, es peor todavía que lo gane el rival, que lo gane el América.
Sí.
Para un Chiva es muy lamentable esto. Yo he visto mucho enojo en redes sociales ahora en la liguilla, sí, porque el América volvió a ser campeón. Los aficionados Chivas lo lamentan muchísimo esto.
Pues sí, pero porque el América es tu par.
Exacto.
¿No? Exacto. Los grandes del fútbol mexicano, ya de que si quién fue, es el único tetracampeón o que si tricampeón o lo que sea, pues están, es su par. Son y su ver par, que sí, tu par gana y gana y gana y 3 seguidos y tú no obtienes nada y además muestras una crisis en donde no hay proyecto,
sí,
pues entonces cópiale al que sabe. Por un lado tenemos... Héctor, a un dueño del equipo apasionado del fútbol,
totalmente,
más apasionado todavía de su equipo, que te dice, en este equipo, si no se gana, se fracasa.
Sí.
Y del otro lado tenemos a una Mauri...
Indiferente.
Indiferente, totalmente, que parece no aparecer para, o sea, nada, que no es su prioridad.
Ni le calienta, sí, ¿no? Ni enfría.
Que está ahí fracasar, porque se lo prometió a su papá.
Una comparación tremenda, sí, es verdad. Es verdad.
Es que de veras, son polos opuestos totalmente, ¿eh?
Sí.
Un presidente que sí le importa el equipo, que está metido día a día con el equipo, uh-huh, que está viviendo con ejecutivos que cumplen la labor de blindar al equipo, de protegerlo, como son desde el licenciado Valcárcel, Santiago Baños, Héctor González Iñárritu, son ejecutivos que blindan al equipo bien, que si alguien se quiere llevar a Jardín, no se lo va a llevar tan fácil como se llevó a Gago,
sí,
el Boca Juniors de Chivas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ni tampoco se va a llevar a Baños algún tan fácil como se llevaron a Hierro a otro país. O sea, esta parte del América me parece que la solidez de estructura que tiene, el Guadalajara nunca la ha tenido con los Vergara, nunca.
No.
Siempre ha sido incierto, siempre todo es al garete, siempre es todo como se pueda, como... No, no, no. Y desde que le entregaron el equipo a Mauri en 2019, que tiene el mando del equipo, lleva exactamente 10 torneos, Beto, 10 torneos lamentables.
Sí.
Una sola final.
Una sola final.
Una sola final. Sí, cerca de ser campeón, pero no fue.
Y, sí. Y el dueño de la América, hay una foto en las redes en donde dice la familia más americanista y sale él con su esposa y sus hijos.
Tres hijos.
Exactamente.
¿No? Todos con
y
su corona.
Todos vestidos
todos de amarillo. Sí.
Así es, el Guadalajara en el año 24, el 17 de enero Alexis Vega se fue de las Chivas, el 27 de enero se consumó el regreso del Chicharito Hernández, el 24 de febrero debutó Javier. En mayo, el Guadalajara quedó eliminado por el América en semifinales del Clausura 2024. El 29 de mayo, Fernando Hierro empezó con las deserciones, se fue del Guadalajara. En octubre hubo un explosivo que detonó en la sala de prensa. También en octubre, Fernando Gago se fue traicionando al Guadalajara a medio torneo. En noviembre, la eliminación contra el Atlas en el play-in, en el torneo de apertura 2024. Así que Fernando Hierro y Gago, los dos desertores, dejaron intempestivamente al Guadalajara. Y vamos precisamente a escuchar a Fernando Gago, el técnico que dejó al Guadalajara a medio torneo.
Con mucha ilusión, con muchas ganas y con el deseo ya de poder empezar a trabajar en campo.
¿No transmite? ¿Te parece que no transmite el equipo?
No, pero pará. ¿Llegamos al resultado o a lo que transmite el equipo?
Ah, no, obvio, sí, pero es fácil hablar del resultado.
Pero yo no tengo nada, ¿qué crees que te diga? No tengo nada, no tengo ninguna oferta, no tengo nada. No entiendo.
No tengo nada, ni una oferta, no entiendo. Haciéndose como el tío Lolo, haciéndose el desentendido, mirando para otro lado e intentando engañar al que se dejara. Pero como no nos dejamos engañar, ni los jugadores del Guadalajara tampoco, pues era evidente que se iba a alargar este señor a medio torneo. Se entiende la parte económica, la tentación económica, y lo decíamos esta tarde en la televisión, pero a mí me parece vergonzoso, lamentable que se tenga tan poco compromiso y que se digan tantas mentiras impunemente que a final de cuentas quedaron descubiertas cuando Gago efectivamente se fue a los pocos días al Boca Juniors.
Lo que demuestra estas dos salidas es que el proyecto deportivo que ofrece Chivas no es lo suficientemente atractivo, Jorge, como para que se queden, ¿no? O sea, si fuera muy atractivo, tú no te vas, aunque te ofrezcan de otro lado y dices, no, ¿sabes qué? Yo estoy muy a gusto, estoy aquí con posibilidades de ser campeón todos los torneos.
O Hierro por lo menos sabía, esperar a que termine el torneo, Héctor.
Sí, pero sí. Hierro sabía que no iban a ser campeones.
Sí, pero o blíndalos. ¿Verdad? Tú como directiva no
hagas contratos. Claro, que no te pinten la cara tan fácil.
Para que no te pinten la cara tan fácil.
Pero ni siquiera fue un motivador económico lo de Gago. O sea, no va a ganar en Boca lo que ganaba en Chivas tampoco. O sea, es que no hay proyecto, veía, no, aquí no hay proyecto. El dueño nunca está, el dueño siempre está de viaje. Entonces, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a Boca, pues es mi equipo y siempre le he ido a Boca y la afición allá vive
de otra manera. Fue falto de ética.
Hay un proyecto, porque yo de Boca puedo brincar a Europa más fácil que de Chivas a Europa, ¿verdad? Porque al final Gago lo que quiere es dirigir en Europa, ¿no? Está clarísimo eso. Pero no los retiene el proyecto, Beto, ¿no?
Sí, claro.
Si ya Chivas no es atractivo para eso, entonces ¿para qué es atractivo?
Sí, de acuerdo. Y no nos extrañe que el día de mañana, en un año, dos, tres, vuelvan a contratar a Gago, porque así somos acá de permisivos. Yo pensaría, sé que es una utopía, un sueño quijotesco, que el fútbol mexicano en su totalidad impidiera que un personaje de este tipo
volviera
al fútbol mexicano.
No, Beto. No. Cuando no triunfe en Boca, cuando no vaya a Europa.
Acá lo viene Tigres o Monterrey.
Sí,
claro.
Sí, y la cereza del pastel de todo este recorrido que hacías del año, Beto, pues es la venta de Orozco Chiquete, ¿no?
Exactamente.
Uno de sus mejores jugadores y la salida de un de un tipo que tiene bien el vestidor, que le pone ganas y todo, el Pollo Briseño, pero sobre todo la de Orozco Chiquete,
sí,
que te duele. Poquitos jugadores tienes así, destacar top de la Liga Mexicana.
Sí, de acuerdo.
No, y ¿sabes qué? Y que del último torneo cierre el año la gente con el sabor de boca de que te eliminó el Atlas.
Exacto. Además,
volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y todo lo que llevamos dentro.
La América tuvo más suerte.
Tuvieron que inventar un penal cuando no era.
Sí, fue robado.
Pero nos robaron.
Ratero.
Siempre es robado y no lo pueden negar.
Nos hace difícil ver con claridad.
Estamos muy enojados, muy dolidos.
Pues es la Liga MX.
Que lo vamos a seguir intentando.
Y mientras que el Pollo Briseño se fue al Toluca, en el equipo de Cruz Azul, el año terminó mal. A pesar de que el año fue realmente muy bueno, con un fútbol brillante, espectacular, ofensivo, muy agradable, pero faltó Héctor la cereza en el pastel y quedó eliminado en la liguilla el equipo cementero después de un muy buen torneo.
Sí, es un común saldo agridulce, ¿no?
Agridulce.
Porque por un lado despiertas a la afición de Cruz Azul, que estaba como un gigante dormido. Por un lado le das un fútbol espectacular, le das un récord de puntos. Le das la ilusión de que otra vez volverán a ser campeones y luego la decepción de perder ambas liguillas contra el América.
Sí.
La final primero en el semestre inicial del año y luego ni siquiera llegaste a la final en el siguiente, ¿no? En semifinales te dejó el América sembrado y otra vez el América, esta pesadilla del Cruz Azul. Pues no solo de este año, desde muchos años, es una pesadilla.
Sí, sí. Qué dolorosa eliminación.
Lo tiene de hijo al Cruz Azul.
Totalmente.
Dos veces se le puso de frente, sí, en la liguilla, una de ellas en la final, y dos veces le atendió su asunto,
sí.
¿No? A Cruz Azul. Por eso, teniendo un gran torneo, en donde rompió récords, en donde fue una gran ofensiva, una gran defensiva, en donde superó la marca de puntos en torneos cortos, pues se quedó todavía más lejos del título que en el torneo pasado, ¿no? En, sí, donde en una decisión arbitral, pues cambió el rumbo de aquel partido. Para mí una mala decisión arbitral. Pero aquí no hubo duda, el América en este torneo y en esta eliminatoria fue mucho mejor que Cruz Azul. Y cuando fueron 5 victorias de diferencia entre un equipo y otro en la temporada regular, sí, o sea, 15 puntos.
Exacto, y otra vez Rotondi, que fue
otra
el
vez,
protagonista, sí, de aquel penal tan dudoso, que a mí me parece que no debió haber sido marcado como penalti, pero este que sí fue clarísimo porque empuja, desplaza con la cadera y con el brazo al Chiquito Sánchez, que sale volando por los aires en ese penalti que cobra impecablemente Aguirre para el conjunto del América. Pero Cruz Azul hizo albergar esperanzas y yo lo que rescato es que hay una nueva propuesta muy agradable y una comunión con el público extraordinaria en este año que termina.
Y también la directiva no está escatimando dinero, Beto. Le han metido más de 50 millones en refuerzos, han recuperado otros 20 en ventas. Y ahora le van a volver a meter, ya le volvieron a meter con Chiquete, 11 millones de dólares de la cláusula de rescisión de contrato. Andan sobre otros jugadores que también le van a volver a meter dinero. Quiere decir que el proyecto de Iván Alonso lo han estado respaldando, la directiva, porque confía en ellos, confía en Anselmi, confía en Iván Alonso, confía en Matías Cardacho, en Vicente Sánchez, en todo este grupo que trajeron de gente que está muy metida ahorita en la organización del fútbol. Pero también Víctor Velázquez y la directiva esperan resultados pronto. Y resultados, estoy hablando de títulos. Si no llegan los títulos en ningún torneo, el proyecto de Iván Alonso empezará a tambalearse.
Sí,
es lógico.
Sí, porque obviamente esperaban el título. Estaban muy temerosos del arbitraje. que algo pudiera pasar con el arbitraje. Al final no pasó nada. No pasó nada. Fue merecidamente ganador el América. Y terminó reconociendo ya cuando le leyeron la cartilla, no para correrlo, sino decirle a Anselmi a ver qué es lo que pasó acá, acá y allá. Terminó reconociendo a Anselmi en una reunión que se había equivocado. Que se equivocó en no atacar como debió hacerlo ante el América y ser un tanto precavido, y ahí se murió. Sí. Eso terminó aceptándolo Anselmi. Entonces, Cruz Azul en esta ocasión no se sintió robado como en el primer semestre del año, ¿no? Terminan reconociendo que el América fue mejor.
Exacto, y Rivero le dijo a César Caballero al final de aquel partido frente al América que la pelota se manchó. Yo creo que no se manchó de nada, no, porque el penalti fue perfectamente bien marcado. Hubo una calentura, ciertamente, y uno puede entender la calentura, pero me parece totalmente exagerado que se haya querido culpar como un mal perdedor al arbitraje. Ahora, Héctor, ¿qué tan blindado está Anselmi? Como si lo está, por lo visto, Jardine. Sí. Y como no lo estaba Gago en el equipo del Guadalajara.
No, sí está, porque para un equipo mexicano, que es el mercado que ya lo conoce, que lo pretendería, algún equipo sí importante que diga quiero tener un gran técnico, y Anselmi ya ha demostrado que puede ser, pues tienes que pagar $8 millones, que es la cláusula de rescisión para equipos mexicanos.
Entonces, te la piensas
mucho más que dos de Gago, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, y hacia afuera, ¿cuál será la rescisión?
Depende si es selección nacional, si es equipo y tal. Okay. Ya el otro día las tarifas nos las dio León Lecanda.
El Lion, que es el más enterado.
Sí, es el más enterado de Cruz Azul. Sí, desde $4 millones hasta 6 y luego 8, ¿no? Dependiendo de quién sea el que se lo lleve. Creo que si es una selección nacional, la mexicana, la argentina o la de España, me parece que esas tres, sería más baja la tarifa, ¿no? Y si es un equipo de Europa y tal, sería más alta. Y en el caso de equipos mexicanos, bien que lo previeron, y de MLS, sería $8 millones la cláusula de rescisión. Lo cual me parece que también Jardine por ahí andará un poquito más, quizá en la América lo blindó seguro mejor. Pero también, al mismo tiempo que te blindan con una cláusula tan alta, Beto, también tu percepción va aumentando. O sea, no es sí, también como entrenador vas pidiendo más dinero, ¿no? Bueno, el representante de Anselmi, que ha venido muchas veces a México y siempre que viene, viene a pedir dinero más y más y más. Quería, por ejemplo, que en la League Cup, que está considerado el premio, el 50% es para el club y 50% para los jugadores. Pero no dice que para el cuerpo técnico. Y ese es el reglamento de la League Cup. Entonces, el promotor de Anselmi quería que a fuerza le dieran un dinero, y dijo, estuvo amenazando incluso que no viajaba Anselmi si no le pagaban. Estas cosas de promotores, ¿no? Dos veces le ha pedido aumento a Cruz Azul, se lo han dado el aumento, pero pues también si Anselmi lo sabe, que si no da títulos, es muy difícil que siga pidiendo, porque al final no dejan de ser resultados parciales. Lo que importa es el resultado final.
Claro, y Rotondi publicaba en las redes sociales una disculpa. Tardó varios días en hacerlo, Jorge. Sí. Pero finalmente publica una disculpa y sabe que...
Sí, se equivocó él.
Pues claro, pues que claro. Se equivocó en el penalti.
En dos goles.
Se equivocó y en los goles, dos claro, goles. Efectivamente. El que en el gol.
Richard Sánchez, él le dio el rebote.
Así es, sí. Así es.
Esa pelota la pudo haber dejado sí, salir.
Sí, por supuesto.
La pudo haber reventado incluso.
Sí. La controló mal.
La controló y la regresó y ahí fue.
¿Y cuánto crédito creen ustedes que tiene Anselmi a pesar de haber quedado eliminado frente al América?
Oh, tiene el año, no sé si en 6 meses digan otra, ahora no fuiste campeón y ya hasta aquí llegó, pero sí. Pero tiene el crédito de que al público, a la afición azul, le agrada este equipo.
Sí, cómo no.
Le gusta cómo juega.
Sí, se ha quitado un poco esa etiqueta de equipo frío, desapasionado.
Ajá,
sí,
exacto.
Ha ganado en calor, ha elevado la temperatura Cruz Azul, ha jugado un fútbol mucho más agradable para la tribuna también, y sin embargo, pues, no basta con eso. Porque al revés, el América tuvo un torneo intermitente, pero fue un perfecto cerrador.
Ahora, también hay cosas buenas en el equipo, como la presencia de Kevin Mier, que es un portero muy joven, sí, pero que ya se demostró que es un portero muy talentoso, ¿no? Que tiene muchas condiciones. También el hecho de que, por ejemplo, Rivero ese honra el gafete de capitán, cómo se entrega en cada partido.
A donde lo pongas.
Donde lo pongas, te rinde. Sí. Es un jugador que se entrega a los 90 minutos, sí, que desquita cada muy gota de sudor en el campo, muy comprometido con el equipo. Es de lo muy bueno que trajo Siboldi en su tiempo, ¿no? Él lo trajo de Tijuana, lo contrató, le recomendó a Cruz Azul contratarlo y ha sido un gran jugador. Piovi ha sido un buen central, no dejemos de reconocer, sí, que Piovi ha cumplido muy bien. Quizá de los refuerzos que trajeron, Beto, queda de ver Camilo Cándido, que creo que ya se va. También Giacomakis no fue lo que al final pensábamos, que era un gran refuerzo.
Empezó muy bien, ¿no? Luego vinieron las lesiones.
Ahora costó 14 millones de dólares.
Costó mucho. Costó carísimo. Porque lo de Sepúlveda, eso sí, maravilloso.
Sí, excelente.
¿No? Lo de Romo, que él reconoció que en ese último jalón no rindió.
Sí.
Pero la temporada última y la anterior fue muy buena.
Qué buena de Romo, sí. ¿Sabes cuánto, se consolida en la selección mexicana
costó,
también.
¿Cuánto claro. dinero les costó Sepúlveda? Lo compraron a Querétaro. $700,000. Súper rendidor.
Sí, súper rendidor.
El costo-beneficio de lo que te cuesta y de lo que rinde, altísimo su rendimiento.
¿700,000 contra qué? ¿13 millones?
Contra Giacomakis. 14 de Giacomakis.
14 de Giacomakis, sí.
Y 11.5 del Toro Fernández. El que hizo más goles, junta a los a Giacomakis y al Toro, no le llegan a los goles de Sepúlveda.
Así es. Y ya para la recta final del programa, el Puma, el equipo universitario, con un año, yo creo que intrascendente, Jorge, del equipo de los Pumas de la Universidad, que tuvo algunos momentos buenos durante el año, pero no acaba tampoco por llegar lejos en la liguilla.
Sí, rescatable el segundo torneo, ¿verdad? Que se mete de cuarto lugar, cuarto lugar, arriba de Monterrey, y eso lo hacía favorito para mí, porque iban a cerrar en CU a las 12 del día en la altura.
Claro.
Y pues no, fue al revés y les terminaron metiendo 5. Pero yo no esperaba este torneo que Pumas llegara hasta colocarse en esa posición.
Tú dices que fue rescatable, ¿no?
Rescatable.
Sí. El año de Pumas, sí, de acuerdo. Tú, Héctor, ¿para ti cómo fue?
A mí me pareció gris,
el equipo universitario.
No tiene problemas de descenso, de cociente. No tiene aspiraciones de títulos reales, así que tú digas, en una de esas Pumas es campeón. No, yo creo que nadie pensó
sí,
eso,
cierto.
¿Verdad?
Sí, es cierto.
De verdad. Sí. Es media tablero, ¿no? Medio tablero ahí, media tabla.
Media
cuarto
tablero,
lugar
sí.
para calificar directo, qué bueno. No tuvo que ir a repechaje, el América sí, por ejemplo.
Así es.
O sea, Pumas le fue mejor que al América en la ronda regular. Ya en la liguilla lo reventaron a la primera y feo, porque Monterrey le ganó los dos partidos, pero además le hizo 5 goles en su cancha, en un domingo a mediodía, que no es normal que Pumas pierda tan feo en su casa, y perdió muy feo.
Y con un Funes Mori, por ejemplo, que pues tampoco funciona, desaparecido, un jugador que ya está de salida, me parece.
Me parece Funes Mori, sin vergüenza deportiva.
Totalmente.
¿Dos goles en el torneo?
Dos goles.
El goleador histórico.
El goleador.
Rayado.
Así es. ¿No? Que por debajo se quedó también, ¿no? Sí. Tampoco fue en el Campeonato Mundial anterior, hace ya 2 años, ningún tipo de solución.
Sí. Dos goles en el año, perdón, no en el torneo.
Dos goles en
el año. Sí.
En dos torneos.
Sí.
Sí, Funes Mori. Martínez, por momentos también, Guillermo Martínez, con una mejor actuación.
No, pero 13 goles creo que en los dos torneos.
Y siendo convocado con regularidad a la selección mexicana.
O sea, 5 veces más goles que el Funes Mori, que además cuesta más caro.
Ya de cobrar
sí,
más.
Sí, claro.
Cobrar
¿y creen que más. Huerta se vaya en 2025 a Europa?
Ojalá y se vaya. Sí,
¿de
tiene
que
talla?
Se va, de Puma se va.
Estuvo a nada de irse, ¿verdad? Este 2024.
Sí.
Entonces, aunque no fuera de un equipo europeo, ¿tú crees que aunque no se vaya a Europa,
se va de
Pumas?
Se va. El gran problema de Pumas fue la administración tardía, lenta, sobre la renovación de contrato. Lo dejaron que terminara prácticamente su contrato sin que lo renovaran y por lo tanto en el verano del 25 quedaba libre. El presidente de los Pumas, el doctor González, que es un gran tipo, ¿no?
Sí, excelente abogado.
Es un excelente abogado, pero en esa parte sí se le durmió la estructura a Pumas, porque lo dejaron que en final del año y principios de enero él tuviera la ventaja de negociar ya con la libertad previa de que desde enero él puede negociar con algún equipo donde se le dé la gana.
Claro.
¿Por qué? Porque no pudieron renovarle antes el contrato y por lo tanto él, en este caso, Beto, es un jugador que afortunadamente logró convencerle el doctor de que se quedara una parte del dinero de la negociación, se quede en Pumas, para no quedarse libre, pues, porque era ya injusto que Pumas lo elevó al nivel y al final se iba a quedar sin un solo peso, Beto.
Sí, claro. Hubo momentos buenos también del portero Julio González, del español Duarte, del peruano Quispe. De Huerta, desde luego, también en el torneo. Benevendo me parece que jugó algunos buenos partidos.
Ergas también.
Pero a final de cuentas
Caicedo
también.
Caicedo, sobre todo, mejoró mucho.
¿Cómo no?
Caicedo. Mejoró mucho.
Sí.
Pero yo creo que el mejor jugador siguió siendo el Chino Huerta.
El Chino Huerta, sí. Es el que marca la diferencia. Huerta, sí. Y se entregaron los premios de Best a la jugadora de la FIFA, Aitana Bonmati. el premio de Best al jugador de la FIFA, Vinicius Junior, al portero Nájer, al guardameta, perdón, Nájer es la portera, el portero de la FIFA, el Dibu Martínez, ¿sí? La mejor entrenadora del fútbol femenino, Emma Hayes, el mejor entrenador de fútbol masculino, Ancelotti. Carlo Ancelotti, claro. El premio Marta para Marta y el premio Puskás para Alejandro Garnacho. Son los premios de Best de 2024 en su parte final.
Un golazo de tijera, ¿no? De Garnacho.
Con el golazo de United, exacto, sí. Gol extraordinario.
Golazo, golazo, la verdad, golazo. Sí. El premio Puskás es siempre al mejor gol de todo el mundo, ¿no?
Exactamente.
En el año. Y qué bueno que lo gana.
Y Vinicius, Garnacho. Héctor, que se convierte en sí. El mejor para la FIFA.
Yo creo que la FIFA quiere darle valor a su trofeo. Porque si tú te fijas, Beto, cuando se toman las fotos familiares o las fotos deportivas, los jugadores más reconocibles en cuanto a ganadores de algo en el año, pues Messi se toma la foto con sus balones de oro.
Sí.
Ronaldo con sus balones de oro. Sí. Todos con sus balones de oro. Entonces, para la FIFA, que entrega supuestamente la Federación Internacional de Fútbol Asociado, el organismo más importante, entrega su trofeo de Best y nadie se quiere tomar fotos con de Best, quiere decir que no tiene tanto reconocimiento. Sí, sí. Entonces lo que hicieron fue colgarse de la decisión de France Football que le dio el Balón de Oro a Rodri y entonces sí. Dijo, ah, bueno, pues como el Madrid no fue, entonces ahora lo hacemos en Qatar, donde van a estar ahí el Real Madrid porque tiene que jugar la final de este Intercontinental ahora, entonces pues se los doy ahí y tiene que venir el Madrid y aquí va a estar Florentino, claro, para medio hacer las paces con él porque trae pleito la FIFA con Florentino.
Después de que no quiso ir aquella
Ancelotti
vez.
Ancelotti no quiso ir tampoco, sí, al Balón de Oro, Vinicius, uh-huh, tampoco. Me reivindico con Vinicius, con el Madrid, con Florentino, con Ancelotti, con la comunidad que le va al Madrid en, sí, el mundo y le doy cierto valor a mi premio, ¿no?
Exactamente.
Entonces, pues Vinicius podrá presumir en su legado un The Best, pero ningún Balón de Oro, tal vez.
Son premios medio estratégicos, ¿no?
Sí, son premios políticos.
Políticos.
Políticos, sí, 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 sí. Tiene un dejo político muy grande, sí, este premio que le dan a Vinicius. Y bueno, Rodri, segundo lugar. Messi aparece entre los 10 primeros. Y si aparece Messi por la MLS, pues también tendría que aparecer Cristiano Ronaldo por lo que hizo en Al-Nassr todo el año en Arabia, ¿no?
Pues sí.
También debería de aparecer.
Oye, y Mbappé, ¿cómo termina el año 2024 sin consolidarse plenamente en el Real Madrid?
Yo creo que no ha sido un semestre bueno para él, el segundo, que es donde ya llegó al Real Madrid por fin. Se tenían unas expectativas muy altas, Beto, y no cumplió con esas expectativas, ¿no? Creo que había hecho 10 goles en el cierre de año. No era tanto, se esperaba mucho más de él.
Sí.
Sigue siendo
de Liga,
más determinante en el Madrid actual,
sí,
Vinicius, que Mbappé.
Sí, claro.
Cuando ya tendría que haber sido Mbappé. Y si tú buscas el segundo mejor jugador del Madrid, te vas a Bellingham.
Puede que no sea Mbappé,
no,
claro.
No, exactamente. Te vas a Bellingham, seguro.
Sí, sí, sí.
Y por ahí en el tercero, ahí anda quedando Mbappé junto con Valverde, ¿no?
Sí.
Ahí andas peleando, ¿no?
Sí.
Sí, yo creo que no fue un buen semestre para Mbappé. Va a ser seguramente mejor el 25 para él, porque es un jugador del cual todo el mundo espera muchísimo, ¿no?
Sí, espera mucho. Tiene presión. No se le ve tan suelto, tan libre, tan cómodo, tan determinante, tan desequilibrante en el Real Madrid como en épocas anteriores de su carrera, pero por supuesto que tiene talento, tiene capacidad y vamos a ver si 2025 representa un año mejor, más determinante, más macizo para Mbappé con el Real Madrid.
Sí, 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 sobre todo porque pues ya se vio en este cierre de año, Beto, que la competencia no solamente es directa con Barcelona, sino que ya el Atlético de Madrid ya se metió ahí a la,
¿sí?,
pelea. Y ya van a pelear el título cualquiera de los tres de estos más importantes de España. Pero el Barcelona con Hansi Flick ha sido una gratísima revelación el equipo.
Con muchos chavos.
Y con muchos jóvenes de la cantera de la Masía. El equipo está dando la pelea y ahí van a andar peleando hasta el final, Beto.
Exactamente. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Héctor, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Y hasta mañana en la emisión multimedia de ESPN. Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.